16:35, seguimos en Farolitos en la Oscuridad. Quiero agradecer infinitamente a Diego Rodríguez, que está en la operación técnica, ayudándome ahí también con la producción, con todo. Más o menos, no, grande, grande, un 10. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos, 26 grados en la ciudad de Resistencia. Qué otoño más extraño, hace unos días estábamos con frío y ahora otra vez calorcete. Vamos a ver qué nos espera más tarde. Y seguimos, como le decía, vamos a hablar con uno de los nietos restituidos por abuela de Plaza de Mayo, con raíces chaqueñas. Y bueno, muchísimas gracias, Jorge Castro Rubel, por permitirnos hablar un momento.
Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, gracias nuevamente por bueno, esta conversa que vamos a tener un ratito. Para los que no te conocen, ¿cómo te presentarías?
Bueno, por lo que va en el tema del programa, bueno, como uno de los nietos restituidos por abuelas, ¿no? Uh-huh. Obviamente uno es eso y algunas cosas más, pero bueno, una de las grandes cosas que me pasó en la vida fue esto, ¿no? De poder conocer mis verdaderos orígenes y
¿cómo fue ese proceso?
Con mi familia.
¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, fue, a ver, depende cómo uno lo mira, puede ser un poco largo, o muy largo o corto, porque yo recién en el año 2014, con 37 años, es que conozco mis orígenes y a mi familia, quienes habían sido mis padres. Por eso digo que si uno lo mira desde ese lugar, son 37 años, ¿no? Un proceso largo. Uh-huh. Y después si uno va a una cuestión más, de un tiempo más acotado, fue bastante rápido, desde que yo, digamos, tengo como claridad, uh-huh, de que la familia con la que había crecido no era mi familia de origen, y que tenía que buscar quiénes habían sido mis padres, y qué es lo que había pasado conmigo, ¿no? Y eso fue rápido, porque en 2014 mismo, que fue un año que se restituyó al nieto Estela, uh-huh, justamente fue un año con mucha difusión del tema. Bueno, en ese contexto, una persona de quien era mi familia de crianza, me dice que, bueno, que mis padres no eran mis padres biológicos, y que entonces, bueno, que no sabía más que eso, ¿no? Y entonces me dejó con esa pequeña y gran duda, y bueno, a partir de ahí fue que tomé la decisión de acercarme a abuelas, uh-huh, porque, bueno, yo hablé con mis padres de crianza, reconocieron la situación, pero no me dijeron mucho más. Entonces, bueno, sí, creyendo que sí, que había certeza en cuanto al año de mi nacimiento y por ahí, por alguna información sí que me dieron, creí que podía existir alguna posibilidad de ser hijo de desaparecidos. La verdad es que yo muchas expectativas no tenía con relación a eso, porque bueno, por lo menos en ese momento, yo creía que la enorme mayoría de los hijos de desaparecidos que habían sido apropiados habían crecido con familias de militares o de fuerzas de seguridad o vinculados, ¿no? Y no era mi caso, porque la verdad es que yo no, digamos, nunca vi un uniforme ni en mi casa, ni cerca, ni de parientes o amigos, ni nada, ¿no? Entonces, la verdad que las expectativas eran pocas, ¿no? Pero lo cierto es que después también sí fui aprendiendo que en realidad no todos los hijos de desaparecidos apropiados fueron criados por familias vinculadas más o menos directamente con las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Así que bueno, como te decía, con esa duda, uh-huh, llamé a abuelas, en ese momento había muchas consultas, de todas maneras me atendieron bastante rápido. Eso fue como a mitad de año, por agosto, y ya un mes después o dos meses después me hice la extracción de sangre, después de haber visitado la casa de las abuelas, Y bueno, y finalmente, digamos, esa incertidumbre que tenía se pudo, digamos, resolver. Y ahí sí fue que conocí quiénes fueron mis padres, dónde había nacido. Y bueno, y qué familia tenía conmigo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso fue un poco una parte, digamos, de esta historia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué te contaron, ya que me comentás de que la familia de crianza no tenía que ver con lo militar? ¿Cómo fue entonces que llegaste?
Lo que me contaron, que terminó siendo, al parecer, uh-huh, cierto, es que dos personas habían aparecido una noche en un hospital de Buenos Aires con un bebé muy chiquitito, con malas condiciones de salud, que era yo, en el hospital Pedro de Elizalde, conocido hasta el día de hoy como Casa Cuna, de dos personas, dos varones, me habían llevado ahí una noche y me habían dejado, y un médico de guardia me llevó a la casa, me inscribió posteriormente como hijo propio, y bueno, y fue el que yo, digamos, consideraba que era mi padre biológico, ¿no?, durante uh-huh toda mi vida. Uh-huh. Digo, bastantes certezas con relación a esa historia, por lo menos de haber salido de un, digamos, de mi lugar de nacimiento, que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Eso sí, hay testimonios de sobrevivientes.
La ex-ESMA, digamos, conocida como la ex-ESMA.
Conocida hoy como la ex-ESMA, sí. Uh-huh. Bueno, sí hay testimonios de sobrevivientes que obviamente me vieron y que pueden dar fe de que, bueno, uno de los represores, que de hecho en este momento está prófugo en Brasil, fue el que me llevó y me dejó ahí en Casa Cuna, ¿no? Así que bueno, por lo menos esa historia, esa parte, digamos, parece haber sido así. Uh-huh. Y entonces, bueno, con esa información, como te decía, habiendo nacido en el 77, no sabiendo mucho más, creí que podía ser hijo de desaparecidos. Entonces, más que nada, fui con la idea de resolver la incertidumbre y no mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Obviamente muy acompañado por mi pareja, también apuntalado y también estimulado, porque bueno, son decisiones a veces muy difíciles, uh-huh, pero que bueno, que hay que tomar, porque en algún punto también yo veía en ese momento también que no podía tampoco vivir cómodamente con esa incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Por mí, porque quería saber cuál había sido mi origen, pero también pensando en que podía haber familiares que me estuvieran buscando después de tantos años, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, ¿y qué te encontraste?
Bueno, desde lo familiar me encontré con una tía, una hermana de mi mamá, uh-huh, y con un tío, una hermana de mi papá. Uh-huh. Por suerte ambos viviendo en Buenos Aires, bastante cerca mío, digamos, y bueno, digo, por suerte, porque bueno, al ser mi mamá chaqueña, ¿no?, mi tía también nacida en Resistencia, uh-huh, vivió muchos años ahí, después en Corrientes, hasta que ya de grande se vino a vivir a Buenos Aires. Mi tío no, mi tío siempre acá, zona norte del Gran Buenos Aires, y que lugar, ¿no?, uh-huh, donde había nacido mi papá, ¿no?
Sí, sí.
Así que me encontré con ellos y bueno, fue, y bueno, y obviamente, ¿no?, con primos también.
Uh-huh. ¿Te acordás el día que en abuelas
¿cómo? Sí, son fotografías que uno nunca se va a olvidar, ¿no? Uh-huh. Imágenes que están para marcadas para siempre en uno. Todo podría casi repetir hasta el color de la ropa que tenía puesta, ¿no? me llamó la titular de CONADI.
¿Claudia?
Claudia Carlotto, y me invitó en ese momento. Bueno, había, como te decía, mucha expectativa por la cuestión de las nietas y los nietos. Uh-huh. Entonces me llamó, me citó a la sede de la CONADI en el centro de Buenos Aires. La verdad que un día de semana a la tarde. Así que bueno, dejé todo, me fui para ahí. Y
cuando te llamó Claudia, ¿qué pensaste?
No, yo ya le había preguntado, digo, yo no voy a llegar hasta allá si no me decís si mi resultado fue positivo o negativo. Estoy más o menos a una hora, así que no llego, si no. Así que sí, me anticipó que sí, que había dado positivo, pero que igual me acercara de inmediato, porque bueno, quería contarme más en detalle, mostrarme fotos. Y bueno, y en ese día también se dio la particularidad de que una sobreviviente que había acompañado a mi mamá, había asistido su parto, es decir, mi nacimiento, uh-huh, en la ESMA, uh-huh, ella estaba secuestrada desde un tiempo antes que mi mamá, Alicia Emilia, bueno, ella, y ella, digamos, estaba trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos, así que me preguntaron si yo la quería conocer y obviamente dije que sí. Uh-huh. Así que bueno, fue también muy emotivo por esa cuestión, porque bueno, ella me había visto nacer, uh-huh, y se reencontraba conmigo, nos reencontrábamos 37 años después, ¿no? Uh-huh. Habiendo pasado tantas cosas en el medio.
Sí.
Pero bueno, eso es un poco... Un breve resumen de ese día. Después fui para la sede de las abuelas, conocí a varias de las abuelas, a las nietas, los nietos, bueno, y a partir de ahí bueno, se inició todo un proceso ya cada vez con un poco más de tranquilidad, obviamente. Uh-huh. En ese momento surgen muchas cosas que hay que ir acomodando, pero bueno, con la satisfacción de conocer la verdad y por más que sea sumamente dura, tener esa certeza, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, es un hecho ante el cual uno, digamos, puede negarse, con las consecuencias que eso puede tener, en el sentido de, no sé, cómo uno pueda... que es un poco lo que a mí me pasaba. Yo decía, bueno, si yo tuve dudas, las reprimí durante 37 años. Ahora que ya no las puedo reprimir más porque alguien vino y me lo dijo en la cara, uh-huh, porque, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Yo nunca había tenido demasiadas dudas de que, digamos, a quienes yo veía con mis padres biológicos no lo eran. Uh-huh. Pero bueno, seguramente tuve dudas y, ¿no? Bueno, uh-huh, y todo lo que implica para poder vivir con esas dudas y las represiones y todas esas cosas que uno mismo se va imponiendo y que obviamente tiene un costo importante. Uh-huh. Entonces, ya estando ante el hecho mucho más claro, yo tenía la certeza de que no iba a poder seguir viviendo con esa duda, ¿no?
Totalmente. Y después de saber tu verdadera identidad, ¿cómo se lo tomaron tus padres de crianza, vamos a decir?
Sí, podemos llamarlo... Ya no me choca tanto que le digan apropiadores, la verdad es que...
Okay. ¿Por las dudas?
No, no hay problema. No se lo tomaron a bien, obviamente, porque uh-huh, entiendo que hubiera sido completamente distinta la situación, uh-huh, pero bueno, digamos, como que...
Cambió la relación, obviamente.
Y en ese momento sí, en ese momento había sido, fue muy conflictivo, ¿no? Porque, digamos, más allá de todo lo que lo agrava, la situación, digamos, de haber sido hijo de desaparecido, de, bueno, todo lo que venimos hablando, que lo agrava y mucho la situación, ya de por sí, digamos, enterarse a esa edad, digamos, y de una manera no, digamos, si se quiere, no buscada por ellos, contarme que ellos no eran mis padres biológicos, bueno, ya por sí eso solo es un problema en sí mismo. Uh-huh. Así que sí, fue bastante conflictivo en un comienzo, obviamente, súper doloroso. Uh-huh. Pero bueno, después se fue encaminando un poco la cuestión.
Solito se va arreglando, digamos, como bien decías hace un rato. El camino.
Sí, obviamente hay un cimbronazo muy grande al comienzo.
Sí, obvio. Pero siempre la verdad, saber la verdad, sana, ¿no?
Y es un principio, por lo menos. Uh-huh. es como una piedra fundamental. Uh-huh. Porque, bueno, es algo que, bueno, nos tocó vivir, uno no lo ha elegido. Uh-huh. Y lo que uno puede hacer es, digamos, por lo menos afrontando la situación... es como un comienzo, ¿no? Uh-huh. Al comienzo mismo yo me daba cuenta que esto iba para largo, como proceso personal. Uh-huh. Muchas nietas y nietos también me lo advirtieron, me dijeron que era para largo. Pero bueno, nada, con esto te digo la satisfacción, no podría decir alegría, porque obviamente uno se encuentra con una certeza muy dura, uh-huh. pero sí con esta satisfacción de quitarse esa incertidumbre que por lo menos en el poco tiempo que la experimenté uh-huh. de manera consciente, digamos, era muy contraproducente para mí, ¿no?
Sí. Y con respecto, bueno, vení de dos padres militantes, ¿cómo te llevas con la militancia?
Bien, muy bien, la verdad.
Te cambio un poquito,
un poquito. Lo pensé un poco porque yo no soy nada militante, esa es la verdad. Ajá. O por lo menos en los términos en los que eran mis padres, o por ahí lo que pensamos como más una militancia orgánica. Uh-huh. Casi que tengo un espíritu inorgánico. Uh-huh. pero bueno, no sé, digo, trato de contar mi historia donde se pueda.
Es un tipo de militancia también.
Por eso. Uh-huh. Por eso es que tampoco me animo a decir que no soy un militante. Uh-huh. No soy ese militante orgánico, esa figura por ahí más clásica de un militante orgánico, de derechos humanos o político. Uh-huh. Pero sí, siempre tuve un interés en la política desde muy chico. De hecho, estudié sociología, me dedico a eso. Y de los temas que siempre me han interesado tienen que ver justamente con la política, con el sindicalismo. Así que me llevo bien en ese sentido, digamos.
Podemos decir que la sangre tira, porque de tus apropiadores que no tenían nada que ver con la política, vamos a decir, a que a vos te interese la política, o en tu casa, digamos, se hablaba de política.
Se hablaba algo de política, se hablaba. Por ahí, digamos también, ¿no? Una familia no militante, uh-huh. no activa, pero se hablaba.
Bien.
Y sobre todo por ahí era como un clima bastante vinculado a lo cultural, a la lectura de diarios, de libros, entonces, uh-huh. yo qué sé. Como sociólogo me resisto un poco a la cuestión de la herencia genética, pero también es cierto que también es cierto que hay cosas que por mi propio contexto de crianza y uh-huh. tampoco son tan fáciles de explicar, así que bueno, sí. Cada vez me resisto menos a la hipótesis de la herencia genética.
Y bueno, ¿qué me puedes decir, o qué le puedes decir a alguien que esté dudando su identidad? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo?
Y un poco retomando lo que dije, ¿no? Por ahí el consejo que me atrevo a dar es desde mi propia experiencia de vida, por ahí desde lo que escuché a otras nietas y nietos, uh-huh. ¿no? De esta cuestión de la dificultad de vivir tantos años con incertidumbre. Uh-huh. De hecho, he escuchado a personas que me han dicho, yo no sé si no soy hijo de desaparecido, pero tengo miedo de esto, tengo miedo del otro. Siento culpa por que les pueda pasar, digamos, legalmente algo a las personas que me criaron. Uh-huh. Bueno, Lo cierto es que nosotros, en este caso puntual, digamos, no tenemos ninguna responsabilidad sobre eso. No son decisiones que nosotros hemos tomado, digamos, las inscripciones ilegales, la falsificación de documentación, digamos, nosotros no somos responsables de eso. Uh-huh. Creo que somos más bien sujetos de derecho, de conocer nuestro origen. Me parece que eso es fundamental. Uh-huh. Y esto que en algún punto yo también pensé, que es que hay familias que están buscando, y yo conozco, ¿no? Por mi vinculación con abuelas, conozco familias y veo las expectativas que tienen. Conozco a hermanas y hermanos que están buscando, digamos, uh-huh. personas de nuestra edad, 2 años mayores, uh-huh. 3 años mayores, que están activamente buscando a su hermana o hermano, que no saben justamente si tuvieron una hermana, si tuvieron un hermano, dónde está, si nació con vida, y que nada, son personas maravillosas que están ahí con la expectativa y con la búsqueda, y digamos, como hermanas y hermanos, primos, primas, poquitas abuelas, lamentablemente.
Sí.
Y bueno, nada, todas familias que están buscando y con expectativas después de más de 40 años, ¿no? Entonces también creo que hay que considerar también eso, ¿no?
Esa parte.
Que eso, ellos no justamente también tienen derecho a encontrarse con su familiar.
Uh-huh. Totalmente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por este momento. La verdad que me encantó. Y espero que podamos hablar en algún momento a vivo, como quien dice.
Por supuesto.
Acá te esperamos, o me voy para allá a Buenos Aires, o te esperamos acá, sabes que te estamos esperando, acá en Chaco, en Resistencia Chaco, tu tierra.
Por supuesto, apenas pueda, voy a ir.
Buenísimo.
De hecho, tenía unos pasajes para viajar, pero lamentablemente me parece que no va a poder ser.
Bueno, cuando quiera avisar y nos...
Apenas se pueda, voy a estar por allá.
Bueno, te tomo la palabra.
Por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge.
Al contrario.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Estábamos hablando con Jorge Castro Rubel, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.